primero en la liga. Tiene un difícil compromiso contra el Villarreal de Castellón. El Madrid juega el miércoles contra el Elche. Y por alguna razón desconocida, me tocaron la campana.
¿Qué?
Hasta aquí los deportes. No. En Miami.
¿Ah?
Pepe Lacayo.
¿Sí?
Noticias.
Radio Martí.
¿Ok?
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias de Radio Martí. Continuamos en el estudio A, el ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. El enviado del Vaticano a Cuba ha pedido la liberación de los presos del 11 de julio de 2021. Los familiares del 11J reaccionaron con esperanza. José Luis Ramos amplía.
El cardenal Beniamino Stella, enviado del Papa Francisco a Cuba, a propósito de los 25 años de la visita pastoral de San Juan Pablo II, declaró que ha podido manifestar a las autoridades cubanas el anhelo del Papa Francisco para que los condenados por las protestas del 11 de julio de 2021 sean liberados.
Obviamente ha sido un tema de nuestra conversación. Yo creo que el tema está allí sobre la mesa, pero la respuesta no depende del cardenal Stella. Pero he insistido mucho que el Papa desea mucho que haya una respuesta positiva. Como se llame amnistía, clemencia, las palabras pueden ser también secundarias, pero es importante que los jóvenes que en un momento han manifestado su pensamiento y lo han hecho de la forma que conocemos puedan volver a sus casas.
Dijo Stella a periodistas al término de un acto en la Universidad de La Habana al que asistió Miguel Díaz-Canel. Ailex Marcano Favelo, madre del preso político Ángel Jesús Vélez Marcano, agradeció la petición del Vaticano. Su hijo de 27 años fue condenado a 6 años de cárcel por los supuestos delitos de desorden público y atentado. Actualmente está recluido en la cárcel de Kilo 8 en Camagüey.
Y mi corazón palpita de emoción. Realmente es una esperanza. Es un rayo de luz que vemos así al final del túnel, pero que es señal, y pienso que es una señal de Dios, de que se haga valer la justicia divina, ya que en esta isla no contamos con la justicia. Pienso que esto es una vía, es una alternativa de darle solución a esta crueldad a la que están sometidos todos estos jóvenes, todos estos valientes cubanos.
Yuneisy Santana González, esposa de Samuel Pupo Martínez, condenado a 3 años de privación de libertad por cargos de desórdenes público y desacato tras su participación en las protestas del 11J en Cárdenas Matanzas, al conocer la noticia, declaró a Radio Martí.
Sí, una esperanza grandísima para nosotros, ya que aquí en este país estamos sin leyes. Dios quiere y permita que dé fruto, porque estamos viendo que ya hay muchas organizaciones en este año y pico que llevan presos justamente pidiendo por la liberación de los presos y no ha sucedido nada.
El cardenal Beniamino Stella dijo que en enero se reunió con el Papa Francisco y el tema de estos presos políticos fue parte de su conversación. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La presa política María Cristina Garrido, presidenta del opositor Partido Republicano de Cuba, denunció desde la prisión de mujeres de Occidente en La Habana la negación de beneficios a las manifestantes del 11J encarceladas. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La presa política María Cristina Garrido, recluida en la prisión de mujeres de Occidente del Guatao, en el municipio habanero La Lisa, denunció a las autoridades cubanas que en franca violación de la legislación vigente y del reglamento del sistema penitenciario, niegan a las reclusas el beneficio de progresión en régimen o fase. En un mensaje de audio grabado durante una llamada telefónica desde la cárcel, Garrido alertó que la seguridad del Estado prometió a las presas políticas que sus beneficios serían respetados.
Que no se tomaran en cuenta nuestra condición política y tipos de delitos para recibir el cambio de régimen y la libertad condicional a la que ella tiene el tiempo, como es el caso de mi hermana y de otras mujeres. Lo cierto es que no ha sido así. Es evidente el ensañamiento que aún mantienen con nosotras para castigarnos, retenernos en la prisión sufrida cuando ya muchas mujeres deberían estar en sus casas o en el campamento. Se nos aseguró que bajo el nuevo Código Penal se les darían a las manifestantes la libertad condicional una vez cumplido el tercio de la sanción para las que son infractoras primarias de la ley.
La activista encarcelada señaló que muchas presas políticas aún no tienen la información de su ruta progresiva y calificó como arbitrarios e inhumanos los comportamientos de los responsables de la cárcel que obligan a las presas políticas a permanecer en fase severa. Las hermanas Angélica y María Cristina Garrido fueron condenadas a 3 y 7 años de privación de libertad, respectivamente, por su participación en las protestas populares que tuvieron lugar el 11 de julio de 2021 en Quibicán, Mayabeque. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Otra familia destruida por el abandono del gobierno de La Habana y la represión contra los familiares de presos políticos en Cuba. Así lo denuncia María Teresa Pérez, madre de Yudinela Castro, abuela del joven Roland Jesús Castillo, manifestante del 11 de julio. Esta información fue dada a conocer a través del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos.
Yo, María Teresa Pérez Capote, madre de Yudinela Caridad Castro Pérez, madre de Roland Jesús Castillo Castro, manifestante del 11 de julio, no estoy de acuerdo con que él ni ninguno de los muchachos que están presos, como muchas personas más, que pasan ya a prisiones de mayores. No estoy de acuerdo porque nada más ellos solamente hicieron pedir la libertad y decir lo que sentían. Por ejemplo, mi nieto, desde los 6 meses de nacido, mi hija lo sacó de aquí para un albergue, que fue lo que pudo optar. Porque mi casa estaba en malas condiciones, no teníamos espacio suficiente. La albergada era yo y entonces lograron hacerle un expediente de albergue a ella, pero desde ese entonces ya el niño tiene 19 años cumplido el día 13 de noviembre y mi hija sigue todavía albergada. Trabajo pasa bastante. Hace unos días fui casualmente a verla porque está con fiebre y estaban desaguando el baño de ella, que tenía que bañarse en casa de algún vecino para dejarla bañar cuando ella tiene un niño que es el hijo de Roblan, que lo cría, de 2 añitos, y ella bañarse en casa de los vecinos. Y casualmente ese día fueron a desaguar el baño. Aquello daba grima. Donde ellos viven, aquel albergue es para que lo demuelan completo. Como mismo, sin ofender a nadie, ese mismo día Díaz-Canel llevaba 2 días visitando el reparto en Moro, que colinda con el albergue Las Delicias. Yo quisiera que Díaz-Canel fuera ahí, el albergue Las Delicias, que de delicia aquello no tiene nada, para que vea cómo viven esas personas, cómo cogen agua de un tubo, de una manguera que sale de una tubería. Y no estoy de acuerdo porque mi hija está enferma, tiene 14 operaciones hechas entre oclusión intestinal y cáncer. Le prometen casa, le prometen casa, le prometen casa, y a estas alturas nunca le han dado casa.
El preso político cubano Loreto Hernández García ha pedido a través de una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que mantenga a Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo, dijo a Radio Martí en Miami su hermano, el exprisionero político Jorge Luis García Pérez, conocido como Antunes.
Desde la prisión de Mayor Rigón en Santa Clara, Villa Clara, conocida como Guamajal, Loreto le envía al presidente de los Estados Unidos una misiva en la que concretamente le pide que no sea sacado el régimen de La Habana del listado de países que promueven el terrorismo, y argumenta que el régimen cubano ha dado y da elementos suficientes como para permanecer en el listado de países que promueven el terrorismo. Hernández García, esposo de la también presa política Donaida Pérez Paseiros, cita en esa carta las víctimas de la política terrorista de la dictadura castrista, como la masacre de Río Canime, revolcado el 13 de marzo, entre otros, así como también expone el peligro de muerte que corre él y su esposa, así como el trato que han recibido y reciben muchos prisioneros políticos, y además habla sobre la represión a que son víctimas los opositores, y cita de manera específica, las más de 100 mujeres encarceladas, así como el alto número de adolescentes encarcelados por sus protestas pacíficas el 11 de julio del 2021. Loreto Hernández García fue condenado a 7 años de privación de libertad junto a su esposa Donaida Pérez Paseiro, con 8 años, por las protestas del 11 de julio, y desde su ingreso a prisión ha sido víctima de un sinnúmero de atropellos, golpizas, negativa aceptación médica por su posición como preso político.
Y mucha atención, que el eurodiputado Herman Terch ha calificado de obscena y canalla la financiación de la dictadura comunista cubana. En ese sentido, Terch convocó nuevamente a suspender el acuerdo de diálogo político y cooperación con el régimen de La Habana.
La denuncia está ahí. Nosotros hemos presentado y hemos aprobado en este Parlamento resoluciones, y hemos aprobado una resolución en septiembre del 2021 donde se exige que se convoque de inmediato, para entrar en la discusión que permite el acuerdo con bilateral con Cuba, para suspender de inmediato todos los fondos a como exige ese acuerdo, porque ese acuerdo tiene una serie de condicionantes que permiten que se suspenda de inmediato la financiación obscena que se produce en dos vías, que se produce directamente hacia la mafia criminal de la dictadura, y por otro lado las supuestas sociedad civil, que va directamente también a todas las organizaciones del Partido Comunista y de las organizaciones represivas. Y eso lo sabemos todos, y lo sabe el señor Borrell, y lo sabe el señor Javier Niño, y lo sabe todo el Servicio Exterior. Y ese Servicio Exterior ha estado defendiendo ese acuerdo frente a la resolución, frente a una mayoría de este Parlamento desde entonces. Y no hay manera de meterle mano, ni hay manera de que convoquen nada. Es más, después del 11 de julio del año pasado, con la tragedia de hace 2 años, con la tragedia que tuvimos al levantarse los cubanos pidiendo democracia y libertad y salir a las calles masivamente en todas las ciudades, tuvimos que oír al señor Javier Niño y tuvimos que oír al señor Borrell también banalizando esas manifestaciones como manifestaciones que se producían por escasez de artículos, e incluso yendo más allá y diciendo que esa escasez de artículos se producía por unas nuevas sanciones que había introducido en su día el señor Trump. Hasta esa obscenidad se permiten aquí para defender a ese régimen cubano y mantener ese suministro de dinero que está llegando allí, pese a todas estas denuncias tan concretas que todos conocemos y que ellos saben perfectamente cuáles son, como conocen las de los demás países que están metidos en esa cadena, porque Venezuela o Nicaragua o ya Bolivia también, y veremos cómo van otros, van por el mismo camino. Venezuela está teniendo también ese halo protector, esta especie de cúpula protectora por parte del Servicio Exterior de la Comisión Europea.
Una exposición que se inauguró en Nueva York llama a solidarizarse con artistas cubanos independientes que están presos, como Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo. La exhibición lleva el título El Arte ha Muerto. Consiste en una colección de cuadros del artista cuyo nombre real es Vincent Peters. La agencia EFE informa que la recaudación de las obras irá destinada a ayudar a la familia de los artistas presos a través de la ONG Decree 349, la cual arremete contra el Decreto 349 que utiliza el régimen cubano para controlar la expresión artística. Uno de los impulsores de Decree 349 es Luis Eligio Pérez, artista cubano que integró grupos como OVNI, Zona Franca y creó el festival Poesía Sin Fin. Son las 5:44. Atención, que el gobierno de Nicaragua expulsó hoy del país a 222 presos políticos a los que sacó de las cárceles y deportó a Estados Unidos. Los exprisioneros llegaron al aeropuerto Dulles, en las afueras de Washington, confirmó en rueda de prensa el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. La Sala 1 del Tribunal de Apelaciones de Managua ordenó deportar a Estados Unidos a estos 222 opositores que estaban en prisión y a los que calificó de traidores a la patria. La resolución del tribunal también ordena inhabilitarlos de forma perpetua para ejercer la función pública y cargos de elección popular, y le suspendió sus derechos ciudadanos de por vida. Entre los presos políticos que fueron deportados se encuentra Cristiana Chamorro, la precandidata presidencial que tenía más probabilidades de derrotar al actual mandatario Daniel Ortega en las elecciones. La lista de expulsados incluye a los otros 6 opositores que intentaron desafiar a Ortega en las urnas: Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre. A propósito de Nicaragua, Estados Unidos continúa monitoreando de cerca la cooperación de Nicaragua e Irán, quienes han estrechado sus relaciones bilaterales con un nuevo acuerdo sobre cooperación y consultas públicas. Amplía Donaldo Hernández.
Un portavoz del Departamento de Estado expresó a La Voz de América que la reciente visita de funcionarios iraníes a Nicaragua ha sido monitoreada por las autoridades de la Casa Blanca.
Seguimos observando muy de cerca las relaciones de Irán con los países del hemisferio occidental, incluidos los planes de cooperación con Nicaragua. No tenemos más comentarios en este momento, excepto para decir que nuestras sanciones relacionadas con Irán se mantienen sin cambios.
La visita a Nicaragua del máximo representante de la diplomacia de Teherán fue para firmar un nuevo acuerdo de cooperación y consultas públicas. El presidente Daniel Ortega participó en el encuentro y defendió el uso de armas nucleares.
En este mundo, lo que cabría es que todos buscáramos cómo tener nuestra armita atómica para que nos respeten.
Ante la postura del dignatario, su vecina Costa Rica recordó que Latinoamérica se comprometió a renunciar a las armas nucleares desde la entrada en vigencia en 1969 del Tratado Tlatelolco.
La presencia de autoridades de Irán en nuestra región causa extrañeza, sobre todo por la no cooperación de este país con el sistema de Naciones Unidas.
Una preocupación que comparte Ricardo Lizano, ex embajador de Costa Rica en Organización de Estados Americanos.
Toda América Latina firmó un tratado hace muchos años que declaró a América Latina zona libre de armas nucleares.
En tanto que analistas coinciden en que los acuerdos de cooperación de Nicaragua e Irán no se traducen en mayor comercio, sino en mayor provocación a Estados Unidos. Donaldo Hernández, Voz de América.
Los incendios forestales siguen fuera de control en territorio chileno, como nos cuenta la agencia francesa de prensa.
El fuego está lejos de ser controlado en Chile, a una semana de que se declarara una ola de incendios en la zona sur-centro del país. El presidente Gabriel Boric anunció el miércoles que se impondrá un toque de queda en las regiones devastadas, Maule, Ñuble, Biobío y la Araucanía. Las zonas específicas serán definidas próximamente por los jefes militares de cada región. El gobierno explicó que el objetivo es garantizar la seguridad de las personas afectadas por la emergencia. Según el Ministerio de Interior, se prevén 2 días más de alerta por altas temperaturas. El recuento mantiene en 24 las víctimas fatales, mientras que los heridos llegan a 2.180. Los incendios han destruido completamente 1.180 viviendas y han dejado sin hogar a 5.560 personas. Más de 5.600 brigadistas forestales y bomberos voluntarios trabajan en la extinción de 89 de los 311 incendios que están activos. Son las peores cifras desde el comienzo de la actual crisis. Los equipos locales de rescate cuentan con la ayuda de contingentes de México, Colombia y España. Existe consenso científico en señalar que el comienzo de los incendios en Chile es 99,7% por responsabilidad humana, ya sea por intencionalidad o por descuido.
Y organizaciones defensoras de los derechos humanos le han exigido acciones al gobierno de Honduras para detener los altos niveles de violencia en el país. Óscar Ortiz amplía.
El alto nivel de violencia e impunidad en Honduras sigue siendo una de las principales causas para que mujeres, hombres y niños perezcan como consecuencia de actos violentos, y las cifras muestran que entre enero y lo que va de febrero de este año suman más de 60 hondureños muertos. Y al hablar de violencia y criminalidad, las mujeres y niños se convierten en los más vulnerables, ya que en muchos casos la violencia, que varias veces termina en muerte, tiene su origen en la violencia doméstica e intrafamiliar, que en la mayoría de los casos quedan impunes. Dalila Flores, integrante del movimiento de mujeres Visitación Padilla, dice que hasta la fecha suman 40 mujeres asesinadas, con un 60% de los casos denunciados.
¿Qué atención le ha dado de seguimiento de todas estas denuncias cuando no llegan al momento de que las han pedido?
Sin embargo, la preocupación aumenta, ya que los menores también carecen de garantías de protección. Y en lo que va de este 2023, más de 7 menores han perdido la vida, y desde la Red de Protección a Niños y Niñas COIPRODEN, su representante Lizeth Cuello hace un llamado al gobierno de Honduras a revertir esta situación.
Cerramos con un incremento comparativo relativo al año pasado. Un 9% de muertes violentas en enero se incrementó.
Desde el punto de vista del sociólogo Nery Ordóñez, uno de los principales factores que origina la violencia es la misoginia, la falta de educación y sobre todo la impunidad. sin olvidar mencionar que muchos de los casos de muerte en Honduras tienen a la impunidad como su principal aliado.
La violencia contra las mujeres, hasta que no lleguemos a una actitud para que la misoginia desaparezca en nuestro país, creo que vamos a poder respirar y vamos a dejar de tener luto y dolor.
Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
El número de muertos por los devastadores terremotos ha llegado hoy a más de 20.000, de los que 17.134 se han contabilizado en Turquía y 3.162 en Siria. Además, habría unos 70.000 heridos de distinta consideración. En Turquía, el número de heridos alcanza los 64.194, mientras que el recuento de edificios derruidos por los temblores se mantiene igual respecto a ayer, 6.444. Entre tanto, el Parlamento turco ha aprobado el estado de emergencia en 10 regiones las más afectadas por estos sismos. Judith Martín Rodríguez informa.
El terremoto de magnitud 7,8 que sacudió el sur de Turquía y el norte de Siria acumula cifras aterradoras que lo sitúan ya como la catástrofe más mortífera de la región en casi un siglo. Dada la magnitud del desastre, hoy entra en vigor el estado de emergencia en las zonas más afectadas por el sismo, una medida que se prolongará durante al menos 3 meses. Mientras que el frío, el hambre y la desesperación se apoderan de los afectados y de quienes todavía no han localizado a sus seres queridos. Sin embargo, y entre el agotamiento físico y mental de los servicios de emergencia que trabajan sin descanso, se abren rayos de esperanza como el rescate de un niño de tan solo 2 años de edad que llevaba más de 79 horas atrapado entre los escombros. Pasadas las primeras 72 horas críticas desde la catástrofe, la confianza en encontrar a sobrevivientes comienza a desvanecerse. En tanto, el primer convoy con ayuda humanitaria de Naciones Unidas ha llegado hoy a Siria, luego de cruzar la frontera con Turquía. Recordemos que este es un territorio complicado por la situación político-social que vive desde hace más de una década. De este modo, el enviado especial de la ONU para Siria, Geir Pedersen, ha pedido que no haya obstáculos políticos para que la ayuda llegue al país lo más pronto posible, sin inconvenientes adicionales. Con material básico, desde bidones hasta mantas, los camiones de la organización se dirigen al área devastada de Siria, una zona que antes del sismo ya dependía de ayuda externa y cuya situación de inseguridad se ha visto ahora considerablemente agravada. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El gobierno de Australia está retirando de sus edificios oficiales casi 1 millar de cámaras de seguridad fabricadas en China, ante el riesgo, afirman, que sean utilizadas para espionaje.
Australia eliminará las cámaras de seguridad de fabricación china de sus edificios gubernamentales. Así lo anunció el jueves su ministro de Defensa, siguiendo decisiones parecidas de Estados Unidos y Reino Unido. Según cifras oficiales compiladas por un político opositor, más de 900 cámaras de fabricación china han sido instaladas en más de 250 edificios gubernamentales de Australia, incluidos los departamentos de defensa, relaciones exteriores o finanzas. Estamos actuando en este sentido. No se trata de una cuestión política. Es decir, estas cámaras son anteriores a las últimas elecciones, pero es correcto centrarse en ello. Tenemos que pensar en la seguridad de nuestra defensa del Estado. Así que estamos llevando a cabo el proceso de forma sobria y calmada, y vamos a retirar las cámaras que existen.
Y atención, que el pueblo de Ucrania ha recibido en España el premio Convivencia y Tolerancia del Consejo General de Procuradores. Información procede de Europa Press.
Con el himno nacional de Ucrania se inició el acto de entrega de la 19ª edición de los premios de la Procura del Consejo General de Procuradores de España, celebrados en el Salón de Baile del Teatro Real de Madrid. Este año el premio Convivencia y Tolerancia ha tenido una distinción muy especial. El pueblo de Ucrania, una obligación moral y de reconocimiento a su heroicidad y la defensa de los valores de Europa. El presidente del Consejo General de Procuradores alabó la resistencia del pueblo ucraniano y la firme convicción de la defensa de la civilización occidental.
Creo que es obligación de todos, y ya que estamos en Europa, formamos parte de Europa, es obligación de todos los europeos colaborar en el buen fin de la guerra de Ucrania y defender nuestra civilización occidental.
En su intervención también pidió grandes consensos en el ámbito de la justicia.
El pacto de Estado de la justicia, el que podamos crecer entre todos y con todos, que los pilares sean duraderos, y para eso hace falta grandes consensos. Yo no pierdo la esperanza de que algún día se llegue a ese pacto. Como consecuencia de ese pacto, también paralelamente está el problema del Consejo General del Poder Judicial, que esperemos que también se resuelva lo antes posible.
El esfuerzo, el que sea capaz.
Naciones Unidas y sus socios estiman que se requieren 2.600 millones de dólares para la asistencia humanitaria en Somalia. Amplía Radio ONU.
La ONU y sus socios solicitaron hoy a la comunidad internacional de donantes 2.600 millones de dólares para ayudar a 7.600.000 personas en Somalia en 2023. Casi la mitad de la población somalí, es decir, 8 millones y cuarto de personas, requiere asistencia humanitaria y protección inmediata para sobrevivir la amenaza de una hambruna que llegaría entre abril y junio si la ayuda vital no se mantiene y si la próxima temporada de lluvias no proporciona agua suficiente, como parecen advertir los pronósticos. El coordinador humanitario de la ONU para Somalia, Adam Abdelmoula, dijo que la hambruna pudo evitarse en 2022 gracias a los esfuerzos de las comunidades locales y al aumento de la asistencia humanitaria, pero alertó que millones de vidas siguen en juego. Somalia se encuentra devastada tras 5 malas temporadas de lluvia consecutivas y la sequía más larga y grave de su historia reciente, que ha desplazado a más de 1.400.000 personas y ha causado la muerte de al menos 3 millones y medio de cabeza de ganado, destruyendo así los medios de subsistencia y reduciendo el acceso de los niños a la leche.
Luces, cámara, acción. El venezolano músico y director Gustavo Dudamel se irá de Los Ángeles a la Gran Manzana. A partir de 2026, Dudamel será el nuevo director musical y artístico de la reconocida Filarmónica de Nueva York. Estas y otras noticias del mundo del espectáculo ya están aquí con Alejandro Escalona.
Comenzamos el segmento de entretenimiento con la Filarmónica de Nueva York, la cual tendrá nuevo director a partir de 2026. Gustavo Dudamel será su nuevo director musical y artístico. Como sabemos, Dudamel ha sido el director de la Filarmónica de Los Ángeles desde 2009. Dudamel dijo esta semana, citamos, "Estoy agradecido con los músicos y el liderazgo de la Filarmónica de Nueva York mientras nos embarcamos juntos en este nuevo viaje", y agregó, como dijo el gran poeta Federico García Lorca, "cada paso que damos en la tierra nos lleva a un mundo nuevo", según publicó Dudamel en su página de Facebook. El director nacido en Venezuela ha dirigido 26 conciertos de la Filarmónica de Nueva York e hizo su debut ahí a los 26 años. Comenzó la preventa de boletos para ver a James Taylor y su All-Star Band, quienes acaban de añadir 16 presentaciones a su gira de verano 2023, comenzando en mayo 25 en Woodinville, estado de Washington, en el noroeste del país, pegado a Canadá. Durante la gira, JT se presentará además en los estados de California, Oregon, Alabama, Georgia, Ohio, Pennsylvania, Nueva York y Maine. Desde La Voz de América, en la capital estadounidense, les informó Alejandro Escalona.
And I'll be there, yeah, yeah, yeah. You've got a friend.
Radio Martí Noticias.
Terminamos nuestra emisión vespertina de noticias. Gracias por acompañarnos desde el estudio. El ingeniero Juan Pendaz estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quien les invita a seguir conectados las 24 horas con nuestra Radio Martí. También en todas las plataformas sociales para estar bien enterados de lo que sucede en Cuba y el mundo, las 24 horas sin censura. Hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martí.